Me toca hoy hablarles de la palabra de Dios, como siempre, pero no tienen intereses en mi opinión, no desperdiciaría su tiempo dándola, pero debemos escuchar de Dios. Todos están conscientes que estamos en una crisis. Quizás algo que no hemos experimentado en la vida de muchos de nosotros. Necesitamos entenderlo del punto de vista bíblico. La semana pasada hablé de la pregunta de quién es la culpa de los disturbios, y la culpa realmente cayó en muchos lugares. Pero hoy quiero voltear la hoja y decir cómo nosotros como creyentes debemos responder a protestas y disturbios. Y quiero comenzar leyendo dos versículos del último capítulo de Proverbios. Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y necesitado. Ese es un mandamiento de Dios. Y nosotros gustosamente respondemos en obediencia de hablar por los que no pueden defenderse, de buscar derechos de los que no tienen y hablar un juicio justo, defender los derechos del afligido y el necesitado. Y eso fue cierto de nuestro Señor. Claramente, sin duda, nosotros vemos y sentimos todos hechos de injusticia, de iniquidad, y nos lamentamos por cualquier odio, cualquier violencia. Nos lamentamos porque nuestro Señor se lamentó. Nuestro Señor odia el pecado, cualquiera y todo pecado, y es movido con compasión hacia los pecadores. Y para entender eso, quiero que vayan a Mateo capítulo 11. Vamos a mirar muchos pasajes y quiero pedirles que sean pacientes al desarrollar la palabra de Dios. En Mateo 11, versículo 20, nuestro Señor confrontó las ciudades. Pueden decir los centros urbanos alrededor de Galilea. Y Él comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La denuncia más severa que el Señor hizo a una ciudad fue porque esa ciudad le rechazó a Él. Él condenó esas ciudades a juicio. Y aún así, al mismo tiempo, en unos versículos más tarde, en versículo 28, dice esto: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este es el mismo pasaje que voy a hablar de en esta noche, y que es solo dejarles saber que el Señor da un juicio severo sobre pueblos aparentemente benignos, judíos, y dice que su juicio será peor que las ciudades más paganas del pasado, incluyendo Sodoma, la cual Dios enterró bajo azufre por su pecado de homosexualidad. Ese mismo Jesús apasionado es el que nos pide que vayamos a Él, los que estamos cargados y cansados. Y nos queda, como nuestro Señor, denunciar el pecado, denunciar el rechazo del Evangelio de Jesucristo, de advertir las ciudades y las personas de este mundo que si rechazan a Jesucristo, juicio divino caerá. Y cuanto más han sido expuestos a Cristo, más severo será el juicio. Y al mismo tiempo que decimos eso, también rogamos con ellos, aquellos que están en esas ciudades bajo juicio, en esos pueblos, con las palabras de Jesús: venid a mí, yo os haré descansar. Descanso salvífico, de salvación. Esta es la vida de dos puntas del cristiano en este mundo: denunciar el pecado y hablar por Dios de juicio inevitable. Y a la misma vez rogar con pecadores que están bajo ese juicio que escapen al aceptar y abrazar al Señor Jesucristo. Y quiero que vayan un poco más allá en el libro de Mateo, al capítulo 22. Creo que a veces los cristianos se les acusa de no ser amorosos, porque es necesario para nosotros declarar la verdad sobre el pecado y el juicio. Así que también queremos ser recordados de lo que dice nuestro Señor en Mateo 22, mirando al versículo 34 en adelante. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esto era una trampa. Tenía esa intención. A través de los años, los fariseos y saduceos, que era los intelectuales de Israel, junto con los rabinos, habían inventado la noción que, tal como había más de 600 letras en el texto hebreo de los 10 mandamientos, en el libro de Números, habían 613 leyes distintas en los 5 libros de Moisés. Se llamaba leterismo, muy popular con los rabinos. Los rabinos habían dividido estas leyes en grupos de afirmaciones negativas y negativas. Y en su ignorancia habían usado este número para aplicarlo al número de órganos en el cuerpo humano. Y luego hicieron otras divisiones de leyes pesadas y leyes ligeras, con las pesadas siendo más importantes que las ligeras, y nunca podían estar de acuerdo en cuáles eran las pesadas y las ligeras. Pero había este tipo de sistema complejo y superficial, y este acercamiento a la ley que iban a usar para atrapar a Jesús, porque Él dijo que era el Mesías. Él dijo que era Dios encarnado. Así que ciertamente Jesús tendría una perspectiva aún más sobreabrumante y compleja que ellos. Y creo que asumían que esta pregunta le atraparía, porque al preguntarle que dijera cuál es el mandamiento más grande, tendría que decir algo con lo que todos estarían en desacuerdo y podrían condenarle. Aquí está su respuesta en versículo 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el Shema, Deuteronomio 6:5. Eso es lo que los judíos ponían en las puertas de sus casas. Y lo que los rabinos ponían en su frente y en sus manos es el Shema. El Señor, nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y corazón y mente. Y la esencia del amor es, por lo tanto, la obediencia. Ese es el mandamiento único de Dios. Pero Jesús no puede parar ahí. Dice, este es el grande y el primer mandamiento, versículo 38. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquellos que son cristianos son aquellos que desean, de lo más profundo de su corazón renovado, amar al Señor su Dios con todas las facultades de su ser. Y amar a otros sobre todo. Y también el amar al prójimo como a ti mismo es la afirmación antiguo testamentaria que más se cita en el Nuevo Testamento. Este segundo mandamiento se jala al Nuevo Testamento porque define la vida. Vayamos a donde origina, en el libro de Levítico, los escritos de Moisés. Levítico 19. Capítulo 19 comienza con el Señor hablando a Moisés y dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Versículo 3, cada uno de vosotros ha de reverenciar, yo soy el Señor vuestro Dios. En el versículo 4 también, en el 10, en el 14, en el 16, yo soy el Señor. Sigue repitiendo esto. Versículo 18, 25, versículo 30, versículo 31 y en el 36 y 37 también. Así que dice, dicen que yo soy su Dios, dicen que me aman, si es cierto, hagan lo que yo les digo. Sean santos porque yo soy su Dios y yo requiero de ustedes santidad. ¿Cómo se ve eso? Bueno, vayan al versículo 18. Aquí hay por lo menos una afirmación. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es como un resumen. Y podemos ver en versículo 9 cómo se ve eso. Dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Se cosecha en un círculo, deja las esquinas y lo que se te caiga, déjalo ahí. ¿Por qué? Dice, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Me amas a mí? No agarres todo tu cosecha, deja algo para el necesitado. Versículo 11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo hasta la noche. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Y versículo 15, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Entonces, si necesitas reprocharle, repróchalo, repréndelo, pero no al punto de pecar. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Versículo 33. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Así que observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis. Yo soy el Señor. 160 veces en el libro de Levítico, Dios dice, yo soy el Señor. 150 veces está la palabra santidad. Yo soy el Señor. Si me amas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo a Mateo 22, donde Jesús cita este texto familiar de Levítico 19, capítulo, versículo 18, y dice en versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Habla de todo el Antiguo Testamento ahí. El Antiguo Testamento completo, todas las leyes, los 10 mandamientos y todas las otras leyes que hay ahí, básicamente se resumen en amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos tienen que ver con amar a Dios o amar a otros. Todos están en esas categorías. Todo el Antiguo Testamento, toda la obligación moral del hombre, la obligación espiritual, se resumen en amar a Dios totalmente y ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo toca esto en el capítulo 13 de Romanos, y esto es lo que dice: no debáis nadie nada, versículo 8, sino amaros unos a otros, porque ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Y explica: por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Las leyes están puestas para protegernos el uno del otro. Las leyes están diseñadas para protegerte a ti de mí y a mí de ti. Pero yo no necesito esas leyes si te amo. Lo que falta en el corazón humano es este tipo de amor. No hay amor para con Dios y no hay amor hacia otros que satisface a Dios. Así que en vista de esta realidad, debemos amar a Dios de tal forma que obedezcamos a su palabra, y su palabra dice que debemos amar a otros como a nosotros mismos, no hacer injusticia, no vengarnos y no dañar a otros en ninguna circunstancia. Así que como un creyente, yo estoy mirando el mundo hoy y estoy viendo todo tipo de cosas que están pasando en cuanto a injusticias y sufrimiento. Y no hay duda sobre ello, hay mucha injusticia en el mundo. Está en todas partes. Ningún grupo tiene el monopolio de esto. Así que, ¿cuáles son mis opciones en la circunstancia actual? Déjame ser específico y darte algunas que han sido sugeridas. Primeramente, una opción es juntarme al movimiento de Black Lives Matter, unirme a su causa, porque después de todo, las vidas de los afroamericanos importan, y claro que sí, están creados en la imagen de Dios. Y los que han sufrido merecen nuestro apoyo, y eso es cierto. y han sufrido injusticia y ha sido así. Así que debemos unirnos a esa causa para afirmar estas cosas. Podemos unirnos por simpatía, podemos unirnos por compasión. Bueno, esa no es realmente la pregunta. La pregunta es, ¿podemos unirnos y en unirnos expresar amor hacia Dios? Porque lo que hagamos para el prójimo está bajo el paraguas de amar a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro ser, toda nuestra mente. ¿Puedo unirme a este movimiento de Black Lives Matter? ¿Puedo ser parte o miembro de esta función, de lo que hacen? Son disruptivos, rebeldes, radicales, anti-autoridad, marxistas, ateístas. ¿Cuáles son sus principios de guía? Déjame leértelos. En sus propios documentos leemos esto. Black Lives Matter es afirmante de transgénero. Hacemos espacio para hermanos transgénero. Hacemos el trabajo para desmantelar cisgénero, lo cual es género o sexo biológico, y levantar gente transgénero, especialmente afroamericanos y mujeres que desproporcionalmente sienten la violencia contra los transgénero. Así que este movimiento es afirmante de transgénero. De acuerdo a Deuteronomio, el comportamiento transgénero está en contra de la ley de Dios. También esta es su declaración. Somos no feministas, sino mujeristas, y porque creamos un espacio para mujeres negras y es libre de sexismo y un lugar que da un énfasis en hombres. Está en contra de eso. Afirmante de transgénero y queriendo bajar el liderazgo de hombres, desmantelar eso. De acuerdo a la palabra de Dios, el hombre es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Jesús y el hombre tiene una responsabilidad de liderazgo. Así que esa es una idea anti-Dios. En otro párrafo, y hay muchos más, somos afirmantes de lo queer, nos juntamos para librarnos de la mano fuerte de la creencia de que todos son heterosexuales. Entonces se unen para poner un fin a la idea de que todos deben de ser heterosexuales. Y en el mismo libro de Levítico, donde el Señor dice que yo soy el Señor, sean santos, en el versículo 18, versículo 22, dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujeres, una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, así que lo compara con la bestialidad. El capítulo 20, versículo 13 del mismo libro, lo mismo, Romanos 1. Aquí hay una cita de Black Lives Matter. Estamos intencionalmente amplificando que la experiencia de violencia de los afroamericanos que son negros y en todas estas categorías, a lo que ellos se enfrentan, no puede haber liberación si no estamos luchando por estas personas en todas estas categorías. Esta es una organización diseñada por Satanás, de usar el sufrimiento de algunas personas como el medio de destruir sus vidas. Destruir la moralidad, la conciencia, la familia y hasta la iglesia, y reemplazarlo con comportamiento que es inmoral, perverso, abominable, destruyendo las almas y las familias y los matrimonios, y desastroso para la cultura. En resumen, esos documentos son anti Dios, anti la escritura, anticristo. Es una organización que es un enemigo de Dios. ¿Realmente crees que ir por ese camino va a hacer algo para edificar o levantar a una cultura? No tiene nada que ver con el color de la piel. Si vas por ese camino, es el camino de la destrucción total. Quita la ley de Dios en el corazón, dales a las personas un estándar de inmoralidad, destruye la familia. Saca el mensaje del evangelio de las iglesias y la única limitación que queda es la policía para tratar de detener el diluvio. No puedo ser parte de eso. Porque Segunda de Corintios es muy claro. Escucha lo que dice el Señor. Segunda de Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo cual lleva al capítulo 7:1, que dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos volviendo otra vez al Levítico. No puedes ser parte de algo que está diseñado por Satanás para destruir la única instituciones que pueden mantener la cordura en la sociedad. Estamos sorprendidos que esa filosofía, esa cosmovisión ha asaltado la ley de Dios, que ha asaltado la familia, ha corrompido la iglesia, y que ahora quieren quitar la única limitación que queda, que es la policía. ¿Nos sorprende eso? Y bueno, dirás, bueno, no puedes ser parte de eso. Pero puedes unirte a las protestas, puedes unirte a los disturbios, es una opción. Puedo meterme en una multitud donde hay gente que ama a las personas y gente que odia a las personas, una multitud que está mezclada. Mira Eclesiastés 8, esto es de mucha instrucción y solo estoy buscando respuestas en la Escritura. Eclesiastés 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener una vida contenta? Versículo 2. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Te pones en peligro si te rebelas contra las autoridades. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Entonces empiezas una rebelión, te involucras en esto, no sabes qué va a pasar, pero puede salir muy mal, puede resultar muy mal. ¿Piensas que vas a controlar las cosas? Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en el tiempo de guerra, no sabes cuándo va a terminar la guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. ¿Vas a acabar muerto de todas formas. ¿Qué valor hay en ser parte de la rebelión contra la autoridad? Pablo también habla en cuanto a esto en Romanos 13, se lo recuerdo. Vamos a volver a Eclesiastés en un momento. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Así que no solo tienes el tema de Eclesiastés, donde estás portándote en algo, estás actuando en un tumulto contra la autoridad y no sabes cómo va a acabar, pero puedes morir porque no puedes controlar ni el viento ni el día de tu muerte. No solo eso, no solo tienes que lidiar con esa realidad, pero si te opones a la autoridad, te opones al mandato de Dios y estás bajo su condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y esa es una arma letal, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse. Esto hasta significa pagar tus impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios para traer orden a la sociedad. Y también hay que decir que los romanos habían puesto sobre los judíos unos impuestos muy grandes, muy oprimentes, y el Señor nunca nos dice que se rebelen contra eso, sino que dicen que den a César lo que es del César. Y aquí Pablo dice lo mismo, que paguen tributo al que se le debe, impuesto al que se le debe. Pero cosas pasan en la sociedad que no son justas. Escucha las palabras de Pedro en 1 de Pedro 2. Dice, sométanse al Señor, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Haz lo correcto, haz lo justo. Y parte de eso es someterse. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey. Incluso los siervos, estad sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Tienes un jefe insoportable? Sométete, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Así que sufres injustamente y ¿sabes qué? Bienvenido al mundo. Bienvenido a la vida en un mundo caído. Porque esto haya gracia. Te pones en una postura de recibir gracia divina cuando sufres injustamente. Porque ¿qué crédito hay? ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Así que sufres injustamente. Como un hijo de Dios, ha sido dado gracia en esa ocasión. Y este es el gran ejemplo, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Qué? Sí, hemos sido llamados a sufrir injustamente, pues también Cristo sufrió por vosotros. No son una forma redentiva, sino como ejemplo para seguir en sus pisadas. Sufrir injustamente, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es nuestro ejemplo. Así que si sufres injustamente, ¿qué debes hacer? Haces lo que se llama ser a un creyente. No cometes pecado, no te vengas, no amenazas, sino que te encomiendas a aquel que justamente decide. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Cuando Jesús sufrió injustamente, hizo la obra más grande de toda la historia, al proveer redención para la raza humana. Dios tiene sus propósitos en nuestro sufrimiento. Pedro dice en 1 de Pedro 5:10, después de que has sufrido un tiempo, el Señor les ha perfeccionado. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y pedí al Señor 3 veces para quitarlo, y el Señor me seguía diciendo: mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. El sufrir es la herramienta más grande del Señor en la vida de un creyente. Es lo que dice Pablo. Le pedí 3 veces a Dios que quitara esto. Esto era un sufrimiento injusto, pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti. Y es lo mismo que dice Pedro: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que prefiero gloriarme en mi debilidad para que el poder de Dios se manifieste en mí. Porque cuando soy débil, ¿soy qué? Fuerte. Así que Pedro dice: cuando sufres injustamente, vas a recibir gracia. Y Pablo dice: esa gracia te va a fortalecer. La verdad del asunto es que no hemos sufrido bastante. Necesitamos más, porque no somos lo que debemos ser. El clamor de un cristiano no debe de ser: Señor, quiero ser más como Cristo, así que quita el sufrimiento de mi vida. Yo necesito que aceptar eso. Jesús no se rebeló contra eso personalmente. Nunca pidió a la gente caminar en una protesta contra los impuestos romanos. El apóstol Pablo vivía en un mundo de esclavitud, millones de esclavos, y nunca protestó en contra de la esclavitud, sino que usó la ilustración del esclavo como una ilustración del creyente que está en servidumbre gozosa y amorosa con Jesucristo. Y este es mi problema con las protestas. Somos personas de la verdad. Primeramente, tengo que aceptar el sufrimiento que Dios trae a mi vida, porque a través de eso me está perfeccionando y me está extendiendo gracia. En segundo lugar, en todo, tengo que ser una persona de la verdad. La protesta, ok, tienen sus puntos, estamos de acuerdo, pero han cubierto la verdad con mentiras, han ido mucho más allá de una injusticia o varias injusticias para concluir que hay racismo sistémico, brutalidad policíaca a nivel extendido, y eso es mentira, no es cierto. No puedo unirme a la protesta sin ser parte de las mentiras. Proverbios 19:22 dice: es mejor ser pobre que ser mentiroso. Y Satanás es el padre de las mentiras. Así que tienes un sistema satánico, esperas que haya mentiras. Y dices: bueno, no puedo unirme al movimiento Black Lives Matter, no puedo unirme a las protestas, porque tengo que aceptar mi sufrimiento y no puedo ser parte de mentiras y decepción que trata de socavar la última limitación que es la policía y el gobierno. Pero en tercer lugar, podría trabajar para cambiar las leyes, podría abogar para cambiar las leyes y los mandatos. Todo apreciaríamos eso, ¿verdad? Pero aquí está el problema. A pesar de todas las leyes que se hagan, no puedes cambiar el pecador, el que quiebra la ley. En Tito 3 hay una descripción que a veces ignoramos del hombre natural. Versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Qué crees que una ley va a hacer con esta persona? No trata con la desobediencia, el engaño, la envidia, el odio, la malicia. Jeremías 17:9, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El problema es que puedes hacer muchas leyes, puedes cambiar muchas normas, pero hay un principio que Pablo pone en Romanos 8. Y tú estás familiarizado con eso. Déjame leerlo. Porque lo que la ley no podía hacer, eso es la ley de Dios que se refleja en el corazón humano. Lo que la ley no podía hacer porque era débil en la carne. La ley no tiene poder. Lo que la ley no podía hacer, débil como era, en la carne. Versículo 5. Los que son de acuerdo a la carne ponen su mente en cosas de la carne. La mente puesta en la carne es muerte y es hostil hacia Dios y no se sujeta a la ley de Dios, pues no es capaz de hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dios nos dio muchos mandamientos en la Escritura. Pecadores no pueden someterse a esas leyes. Son por naturaleza gente que odia, injuriosos. Los pecadores no pueden cumplir la ley. Podemos seguir añadiendo leyes, cambiando la política, pero nunca llegará al tema realmente, al problema. Quizás hay una cuarta opción. Debo tratar de cambiar la gente en el poder. La afirmación de Black Lives Matter dice que quieren poder. Esa es una opción. Podemos cambiar nuevos pecadores por los que ya estaban ahí. Podemos solo voltearlo. Vamos a quitar del poder la gente que está en el poder, intercambiarlos por gente inicua que los quiere cambiar, y eso va a ser mejor. Bueno, vamos solo a cambiar pecadores, cambiar un pecador por otro. Bueno, el problema con eso, que vimos también la última vez, es que no hay nadie que sea justo, no hay nadie que busque a Dios, todos se han extraviado. Y la descripción que sigue ahí en Romanos 1, Romanos 3, y habla de la descripción del pecador ahí, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ninguno justo. Entonces, cambiar el pecador que está ahí actualmente por otros pecadores no tiene mucho sentido. Como les dije la última vez, Dios ha puesto limitaciones en el mundo, la ley de Dios en la conciencia, la cual ha destruido nuestra cultura. Y también la segunda, la familia, la autoridad de los padres, la disciplina que los padres traen para restringir el pecado en los hijos. Y esta cultura también ha destruido eso. Y la iglesia, que está en tiempos difíciles con su pragmatismo y su deseo de entretener a los pecadores y hacerles sentir cómodos, así que ya no viene con ninguna fuerza en contra del pecado. Y no estamos sorprendidos que la última restricción que queda es la policía, y ahora se está atacando eso. En resumen, no podemos cambiar el mundo, no podemos arreglar el mundo. Y para ayudarles con esto, al terminar ahora en la siguiente hora o así. Quiero que vuelvan a Eclesiastés. Solo estoy bromeando. No queda una hora en el sermón. Vuelvan a Eclesiastés. Esta es la sabiduría. El libro de la sabiduría. Y comienza con la cosa más sabia que se ha dicho. Eclesiastés 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Wow. Es una forma un poco desanimante de comenzar. ¿Qué significa vanidad? Algo como un vapor, algo que se desvanece, algo incomprensible o enigmático. Y lo que está diciendo es que no puedes controlar la vida en un mundo caído. No puedes controlarlo. Solo pasa de gente viviente a gente muerta. Y el mensaje es este. Vas a morir. ¿Y sabes qué? No vas a cambiar el mundo caído. Vas a morir. Versículo 4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone. Todo sigue igual. Yo he aprendido, dice el hombre más sabio que vivió y del cual su sabiduría venía de Dios, que no puedes cambiar el mundo caído. Esto tiene que ver con la vida en un mundo caído. Alguien que es sabio entiende esto. Vas a morir. Solo eres este pequeño segmento de gente muriente que viene y va y se les olvida. Y el mundo caído sigue igual. Con una excepción, el único que lo puede cambiar es Dios. Somos temporales y Él es eterno. Así que vamos a mirar capítulo 3. Muy familiar, es lenguaje muy poético, pero quiero enseñar algo de esto. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Un tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, de arrancar lo plantado, de matar, de curar, tiempo de derribar, de edificar, tiempo de llorar, de reír, tiempo de lamentarse y bailar, tiempo de lanzar piedras y recoger piedras o ladrillos, supongo, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar, dar por perdido, de guardar, de desechar, de rascar, de coser, de callar, de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Qué está diciendo? Este es el ritmo de la vida. Es el ritmo de la vida. Dice en versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Tú no sabes lo que está haciendo Dios en todos estos tiempos. No hay nada mejor, dice el versículo 12, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Come y bebe y ve beneficio en tu labor. Disfruta en lo bueno como alguien que conoce a Dios. Porque tú no sabes qué está haciendo Dios en el mundo. Y es muy directo en versículo 16. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad. Así que no es una sorpresa. Y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Y así es. ¿Cuántas veces no ha visto en la televisión una historia de alguien que se le ha soltado en la prisión después de 30 años por alguien, algo que no había hecho? Tienes un problema. Eso es un sufrimiento grande. ¿Y cuánto ocurre? ¿Y cuánto ocurre de lo que no sabemos? De lo que no somos conscientes. Esta es la vida bajo el sol. Y nota en la lista, en versículos del 1 al 8, matar, destruir, llorar, lamentar, odiar, hacer la guerra. Estos son los tiempos que estamos viviendo en nuestra vida bajo la maldición. Y el punto del predicador es que no tenemos control sobre estas cosas. Están fuera de nuestras manos. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, pero escucha, hay un tiempo también de juicio. Versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. ¡Qué afirmación tan grande! Tú dices, bueno, el tiempo pasó, ya pasó. Pero no es así con Dios. Tú experimentas pérdidas, sufrimiento, dolor y la vida continúa, pero Dios recuerda todo. Cada hecho singular que ocurre tendrá su día en la corte de Dios. Necesitas temer a Dios. Necesitas poner tu mente en Dios como el que resolverá todas las injusticias y la iniquidad, sí. Lo que ha pasado, lo que se nos ha escapado, no se le ha escapado a Dios. No ha pasado desapercibido. Él va a ir atrás en el tiempo. He visto bajo el sol, versículo 16, que en el lugar de derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Ahí está. Cada obra singular tendrá su día en la corte de Dios. No juegues el papel de Dios. Así que me dije en versículo 18, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Son solo animales. O bestias. Quizás bestias depredadoras. Como vemos en Isaías, o simplemente que mueren como animales, viendo el versículo 19, que como mueren los animales, el hombre también muere. Podrías estar enterrado al lado de un burro, ¿no? En cuanto a este mundo, simplemente estamos pasando. No vas a erradicar el efecto de la caída. Versículo 22. Aquí hay sabiduría real. Y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Nosotros no sabemos qué va a pasar después de esto. Solo tenemos esta vida. Gózate. No seas parte de cosas disruptivas, de rebelión. ¿Cuál es el punto? Ahí en capítulo 9, me encanta el versículo 7. Vete y come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre. Dios ha probado tus obras. Estás caminando con el Señor, está gozoso. En todo tiempo sean blancas tus ropas, es decir, ropas de gozo. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y hay dos partes aquí que podemos ver la diferencia en este libro. Es debajo del sol y arriba del sol. Arriba del sol es donde Dios se encarga de las cosas y un día en su corte, pero bajo el sol, en un mundo caído, si tienes sabiduría, debes tomar todo lo que el Señor te ha dado. Disfruta de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu vida. Gózate. No tienes que pasar tu vida enojado, amargado, hostil, y pasar tu vida así. No tienes que ser así. todos somos polvo al polvo. Dice en el capítulo 3, versículo 20. Así que solo disfruta de lo que Dios te ha dado. Nuestro trabajo está maldecido por la caída. Nuestro sentido de la justicia es maldito por la caída. Y nuestra experiencia con la injusticia es parte de esa maldición. Pero Dios hará todo hermoso en su tiempo. Aquí hay una cita de David Gibson. En otras palabras, como Dios vive para siempre y yo no, puedo experimentar las distintas partes de mi vida sabiendo que son parte de un panorama más grande que no puedo ver, pero que es visible a un Dios bueno que ve el todo como hermoso. Y parte de la vida en esta vida es aceptar que solo tenemos acceso a una parte del panorama completo. A veces queremos acceso a esto porque Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, pero el hecho es que no podemos descubrir lo que Dios ha hecho del principio al fin. Dios no está haciendo sin cariño para con nosotros por no compartirlo. El hecho de que no estamos construidos para entender el panorama amplio, precisamente porque vivimos dentro del tiempo y Dios no. Si pudiéramos ver el fin y del principio y entender como billones de vidas y miles de generaciones y tantos gozos y tantas tristezas y tan tejidos, seríamos Dios. David Gibson también continúa diciendo, en mi historia finita, la historia de su vida, muchas veces estoy todavía tratando de palpar, entender varios hilos y no puedo tejerlos a un conjunto. Tiene gozos inexplicables, relaciones en tensiones y dificultad. La historia de mi vida tiene contradicciones. Tengo muchas preguntas sin respuesta y en la bondad de Dios y su misericordia, tengo capítulos que no se han escrito todavía, pero mi historia no es la historia. La historia revela que habrá un tiempo de juicio y creyentes confían en ese juicio en que finalmente prevalecerá. Continúa diciendo, nuestro deseo para la justicia está dentro de nosotros. Padres que a los que se ha quitado su hijo tienen un deseo de eso y desean que los hogares rotos sean sanados. Y las injusticias nos crean una tensión y hace surgir una indignación que puede seguir por años. Y el mundo dice, la vida no está diseñada para esto, ¿habrá un tiempo para justicia? Y la respuesta es sí, sí. Sí. Versículo 14 del capítulo 3. Lo que Dios hace será perpetuo. Ya lo ha determinado, nadie se le escapa. Otra cita de Gibson. Dios verá cada injusticia, cada tiempo, cada actividad, cada hecho que ha quebrado su ley y ha dañado los portadores de su imagen, y cada uno de esos momentos responderá a Dios, cada lágrima y cada lamento, cosas que yo he hecho o se me ha hecho a mí, cada una se buscará por Dios, que es justicia perfecta y amor. Dios está fuera del tiempo, afuera del espacio y en control de todo. Cada tiempo y experiencia tendrá su día en la corte de Dios. ¿Ves injusticia? ¿Has sido víctima de injusticia? ¿Fue tu injusticia más grande que la de otros a través de la historia del mundo? ¿Fue más grande que la injusticia de las cortes judías a las cuales se sujetó nuestro Salvador? Hacemos lo mejor que podemos como criaturas caídas en un mundo caído, pero Dios traerá juicio en su tiempo. Nosotros no tenemos poder. Tenemos que dejar esto a Dios. Desde un punto de vista humano, las oportunidades se pierden, la gente vivas se pierden, cónyuges se pierden, hijos se pierden. Todas estas cosas se pierden en el pasado, irrecuperable para nosotros. Pero en el juicio final, Dios traerá el pasado, lo conectará con el futuro y nada se perderá, nada se escapará. Es el conocimiento del control soberano de Dios que nos da la libertad que todos buscamos. En el capítulo 8 de Eclesiastés, en versículo 16, hay tanto aquí que voy a saltarme algunas cosas, pero versículo 16, cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, cuando te quedas en la noche tratando de entender todo y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. No sabemos lo que Dios está haciendo en este mundo. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Capítulo 9 dice, pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio. Todo está delante de ellos. A todos sucede lo mismo. Todos lo experimentamos. Si tratas de arreglarlo, versículo 3 dice, hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol. Hay una misma suerte para todos y es la muerte. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida y después se mueren. ¿Quieres una vida loca? Ve a tu casa, trabaja, disfrútalo, ama a tu esposa, ama a tus hijos. ¿No tienes que crear rebelión en las calles? Si quieres vivir la vida gozosa, esa es la forma. Los vivientes saben que han de morir, versículo 5. En verdad su amor, su odio y su celo han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Así que come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, que tus vestiduras sean blancas, pon un ungüento en tu cabeza y disfruta la vida con la mujer que amas, tu esposa. Haz todo con todas sus fuerzas porque no vas a hacerlo en la tumba. Y sé esto, no va a ser equitable. Versículo 11, vi también bajo el sol, no es de los ligeros la carrera ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llega a todos. No siempre va a salir equitable, con igualdad, bajo el sol. No puedes mitigar todo, no puedes litigar todo en la corte. ¿Por qué? Porque no sabes el panorama amplio. Así que Pablo dice en 1 Corintios 4, no pronuncies juicio antes de tiempo, antes de que el Señor venga y descubra los propósitos del corazón, sino que cada uno tendrá su comendación de Dios. Y no pagues mal por mal, y haz lo honorable en vista de todos, y que estés en paz en cuanto sea posible para ti. No busquen su propia venganza, sino déjenlo para la venganza de Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Tú no tienes que hacer el trabajo de Dios. Vuelve al capítulo 8 para verlo en hipérbole. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. va a parecer que la gente violenta y que hace el mal florece. Pero en el panorama grande, tú sabes mejor que eso, la muerte viene. Y en el fin, la promesa de Dios es, como vimos en Salmo 37, que Dios será un refugio para los justos. Capítulo 12. Todo termina. Y la conclusión, en capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios. Eso significa adórale, ámale, guarda sus mandamientos. Porque esto aplica a todas las personas. Porque esto concierne a toda persona. Y si se aplica a toda persona, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Asegurar que toda la gente sabe eso, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que está oculto, sea bueno o malo. Deja de tratar de arreglar el mundo caído. La búsqueda de la justicia es una vanidad, es un vapor. Así que no hay justicia. Ninguna justicia perfecta, pero lo habrá. Dios traerá cada obra a juicio, ya sea bueno o malo. Deja que el Señor sea Dios y tú sé tú. Vive bajo su providencia, acepta lo que Él te ha dado y gózate. Está contento, no te vengues. No estés enojado o hostil. Ama al Señor con toda tu alma, corazón y mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muestra misericordia, compasión, amabilidad, pero en todas cosas, dile sobre todas las cosas a los pecadores que teman a Dios y guarden sus mandamientos. Ha habido algunas cosas en el internet esta semana que han dicho que debes unirte a las protestas como un creyente, pero no hables del evangelio y no lo uses como una ocasión de evangelizar. Ah, cierto. ¿Es verdad? ¿Solo deja que la cultura se vaya al infierno sin una advertencia? Y muchas iglesias se están uniendo a esto con la idea de que van a estar callados. Y esta no es la primera vez que esto ha pasado. A finales del siglo XIX, siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, había muchos temas sociales en Estados Unidos. Trabajo de niños, de menores, pobreza, las cosas que vienen con la pobreza. Había un pastor bautista, Rush and Bush, que decidió que la iglesia tenía que separarse de la palabra y el evangelio y trabajar en cosas sociales. Y empezaron a hacerlo en este tiempo. La iglesia empezó a predicar el evangelio social y antes de terminar todas las denominaciones principales de este país habían abandonado el evangelio, abandonado las escrituras, sus escuelas, seminarios, universidades se corrompieron y ahora tienes vestigios de esas denominaciones que son solo montones de piedras en esquinas de ciudades antiguas. Y dejó aplanó todas las denominaciones. Y ahora está volviendo otra vez, como 100 años más tarde. Y está comenzando otra vez a destruir la iglesia. Cuando te dejas llevar en esta necedad de tratar de arreglar el mundo, estás atacando el propósito de Dios. Y estás violando sus mandamientos, estás quebrantando sus mandamientos. Nos sometemos a Él, a su providencia, le amamos y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la reconciliación. Pecadores tienen que ser reconciliados con Dios y solo entonces pueden encontrar reconciliación entre ellos. Una vez que estás reconciliado con Dios a través de Cristo, eres reconciliado con todo otro creyente porque somos uno en Él. Así que, ¿qué hacemos? Hacemos lo que siempre hemos hecho. Vimos vidas piadosas en el mundo, vimos vidas quietas y apacibles en el mundo, proclamamos la ley de Dios, que es amarle con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, proclamamos la familia, padres, madres, criando hijos en disciplina y amonestación del Señor. Declaramos el apoyo de aquellos que están en autoridad sobre nosotros porque Dios ha ordenado el gobierno, les honramos, les respetamos, no hacemos nada para aminorar su respeto y hacemos que la iglesia sea la iglesia y que no sea una agencia social que se deja llevar en hacer lo que está diseñado por Satanás para hacer necedad en vez de sabiduría. Y al vivir estas vidas quietas y apacibles que honran a Dios, que exaltan a Cristo y somos embajadores proclamando que Jesucristo es Dios y el Evangelio en su nombre santo, somos embajadores rogando a la gente que se reconcilien con Dios, 2 Corintios 5, embajadores de parte de Dios. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa y que habla un mensaje del cual, de la persona que representa. Nuestro mensaje es claro. La raza humana está caída. La paga del pecado es muerte. Esa muerte es muerte eterna en el infierno. Pero Dios ha provisto una forma de escaparse del infierno e ir al cielo y es a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Vive una vida gozosa, satisfecha, apacible, disfruta de todo lo que Dios te ha provisto, vive el Evangelio, predica el Evangelio, y Dios usará eso para cambiar corazones. Y cuando los corazones se cambian, las relaciones se cambian. Reconcíliate con Dios, y en esa reconciliación con Dios será reconciliado con todos los que están también en Cristo. Somos un cuerpo, una familia. Y por eso las Escrituras dicen en Cristo, no hay ni judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos unos. No puede haber reconciliación al nivel humano hasta que haya reconciliación en el nivel divino. Nuestro Padre, tu palabra es clara, precisa. Oramos, Señor, que pedimos por tu iglesia. Hay tanta necedad, tanta confusión en lo que los líderes están haciendo y lo que están haciendo la gente de las iglesias al mostrar ignorancia de tu palabra y de tu voluntad. Que seamos el pueblo del gozo. La gente que dice al mundo, lo siento, este mundo es injusto. Quiero aliviar tu tristeza, quiero sufrir contigo, quiero secar tus lágrimas. Pero este mundo nunca va a cambiar. Porque está caído, porque está en el regazo del maligno, de Satanás. Y hasta que Jesús venga y establezca su reino terrenal, que será un reino de justicia, siempre va a ser un mundo caído bajo el poder de Satanás hasta ese momento. Pero aún así, hay en este mundo caído un santuario de personas cuyos corazones han sido cambiados por el Evangelio de Jesucristo, de tal forma que experimenten verdadera justicia, un verdadero entendimiento de la justicia, de la sabiduría, y te aman a ti, Señor, y se aman los unos a los otros. Sabemos que nuestro Señor dijo que por esto os conocerán, porque os amáis unos a otros, sea que nuestro amor hacia ti en obediencia a tu palabra y amor unos a otros sea la muestra al mundo de que el amor y la reconciliación es el producto de tener un nuevo corazón. Si cualquier hombre está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas cosas son hechas nuevas. Úsanos para proclamar el Evangelio que cambia los corazones. Sabemos que nunca haces tu obra de reino de afuera hacia adentro. Tu reino no es de este mundo. El trabajo de tu reino se hace de adentro hacia afuera, empezando con el Evangelio. Corazones transformados y la obra del Espíritu que vive dentro de esos corazones transformados, demostrando un amor hacia ti y hacia otros. Y así cumpliendo con tu ley santa. Úsanos de esa forma para tu gloria. Amén.